je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Hace unos días o bueno, en este tiempo, por alguna razón, quizás algunas notas por ahí aisladas, dispersas, pues comencé a pensar que pasaron ya 10 años, un poquito más de 10 años de que un presidente de la República en pleno estado de ebriedad, pero con todo lo que esto conlleva, declaró una guerra al interior de México. Luego dijo que no era guerra, que no era eso lo que quiso decir, porque eso declarar una guerra al interior de un país, por quien la declare, sobre todo el presidente de ese país, pues conlleva responsabilidades a nivel internacional. O sea, hay que reconocer al otro como bando beligerante, y obviamente tiene garantías de acuerdo al derecho internacional. Entonces él declara una guerra en contra del narcotráfico, saca en manada al ejército, a la marina, a las calles, y se inicia o se retoma una masacre en México. 10 años han pasado de estos. Y en estos 10 años, todos los días, diario, nos levantamos con muertos, desaparecidos, encostalados, desmembrados. Una guerra muy extraña que alguna vez los historiadores la van a tener que estudiar, porque es una guerra justamente con características muy, muy particulares. Pero yo lo que he pensado, tenemos ya 10 años. Y podemos decir, bueno, nos acostumbramos a esta guerra, ¿o qué ha pasado? No tiene visos de que la guerra termine, no hay visos de una amnistía, por ningún lado se ve que en algún momento se diga, bueno, vamos ganando la guerra, o los motivos por los que se declaró esta guerra, pues ya desaparecieron, ¿no? No, al contrario. Si ustedes ven cualquiera de los indicadores por los que se desata la guerra, esta irracional guerra que lanza este presidente de México, totalmente alcoholizado, porque no actuaba de otra manera después de las 2 de la tarde, pues se van a dar cuenta que todos los indicadores de la guerra, no, ninguno ha decaído, todos han crecido. Si le declaró una guerra al consumo de drogas dentro de México, ha crecido. Si le declaró la guerra a la venta de drogas fuera de México, ha crecido. Si le declaró la guerra al transporte de drogas, a tratar de limitar el tipo de drogas que se produce, que se consume, que se comercializa, pues es un fracaso completo, ¿no? Hay varias cosas aquí, ¿no? Decir, por ejemplo, bueno, ¿por qué las autoridades no aceptan que hay un fracaso en esta guerra? O sea, ¿por qué no acepta el ahora presidente de México, que es otro, pero que está muy perdido también? O sea, creo que no sabe absolutamente lo que está haciendo o lo que es, lo que representa como presidente de México, un señor que se llama Peña Nieto, y que creo que no ha entendido, no decíamos en mis tiempos, no le ha caído el 20 de lo que es ser presidente de México, no ha aceptado la investidura. Y yo creo que él, pues, le cuesta mucho trabajo decir es una guerra que perdimos, que hay que replantear el panorama de esta guerra, o simple y sencillamente, en realidad no fue una guerra lo que empezó, sino una ocurrencia de un señor con la autoridad, con la posibilidad de sacar al ejército a las calles, a la marina, mandar a la marina a Chihuahua, al desierto de Chihuahua, en donde obviamente no hay barcos, pero vamos para allá, tropas de la marina, y aceptar simple y sencillamente que lo que está pasando en México es muy grave, pero que no tiene nada que ver con lo que podría ser una guerra. Algo pasa en México. Todo está como descontextualizado. Hay una enorme cantidad de muertos. Hay unas grandes pérdidas económicas. Hay una sociedad que parece que está enferma. O sea, psicológicamente ya no podríamos hablar de que tenemos una sociedad estable. Es una sociedad que ha vivido 10 años de esto que llaman guerra y que en realidad es una muerte. Ahorita voy a hablar un poco de esto. Es como un exterminio de un tipo de población que no sirve para un proyecto. Más que una guerra es eso, ¿no? Es como que decidieron deshacerse de alguna manera, y el mejor pretexto fue la guerra contra las drogas. Decidieron deshacerse de una población que no sirve a ciertos fines. Se ve muy duro lo que estoy diciendo, se ve quizás muy descabellado que me puedan decir, bueno, pues este ya está peor que Calderón en sus mejores momentos de embriaguez. Pero en realidad es eso. No, yo creo que no es una guerra lo que hemos estado viviendo en 10 años, sino que lo que tenemos es un programa de exterminio que va a durar no sé cuánto tiempo. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Lo que yo quiero tratar el día de hoy, quiero seguir un poco, voy a hacer un lado a Agamben, pero voy a seguir más o menos en lo que habíamos planteado la vez pasada, de ese encuentro entre democracia y totalitarismo, de ese punto de encuentro entre democracia y totalitarismo. Lo que yo quiero tratar ahora es cómo estamos retomando esta propuesta de exterminio para salvar a una parte de la humanidad que planteó Adolf Hitler. O sea, lo que yo quiero tratar es, y esta vez voy a ir de la mano de Karl Amery y su libro Auschwitz, comienza el siglo XXI, Hitler como precursor. Lo que yo quiero tratar es precisamente eso, ¿no? Cómo Hitler es precursor de una forma de exterminio que se está estableciendo muy bien en el siglo XXI, que está dando resultados en el siglo XXI, y no sé, apenas estamos en 17 años de este siglo XXI, y yo me atrevería a pensar, no sé cómo vayamos a terminar. Yo no voy a estar aquí, por supuesto, obviamente, pero por ahí en el año 2080, 2090, quién sabe qué vaya a estar pasando con esto que puede plantearse como el siglo de Hitler o el triunfo de las ideas de Hitler. Una de las preguntas que a mí me llama la atención es, en estos 10 años de guerra, que dicen de guerra, en todo esto que está sucediendo, en toda esta enorme cantidad de muertos, una gran cantidad de desaparecidos, secuestros, una descomposición completa de la sociedad, se dijo mucho tiempo, ya se abandonó un poco hasta este término, un poco la ruptura del tejido social, una enorme ruptura del tejido social. La pregunta es, ¿cómo vemos lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros, habitantes de este país, de esta situación que está pasando, cómo vemos, cómo vivimos lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Yo me echo muchas veces esa pregunta, volteo a mi alrededor, leo lo que muchas personas escriben en redes sociales, leo los comentarios a las noticias de lo que pasa en México, y creo que hay una visión pues un tanto, digámoslo así, también enfermiza de cómo vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo vemos casi con los mismos ojos en que lo están viendo las personas que están provocando este enorme daño en nuestra sociedad. En otras palabras, yo creo que lo que nos está pasando y lo que hemos avanzado mucho en estos 10 años es que lograron ponernos a nosotros contra nosotros mismos. Me explico. Por lo general, las guerras hay un... La famosa diferencia identitaria es ellos contra nosotros. Normalmente, para nosotros, ellos son los enemigos. Esto desde tiempos inmemoriales. Cuando alguien encontró a alguien para hacerle la guerra, estos eran ellos. Ellos son diferentes a nosotros. Normalmente, ellos, había una diferencia muy marcada entre lo que éramos nosotros. De hecho, muy claro son en las guerras de independencia, en donde ahí hubo una dificultad para establecer el ellos y nosotros. De repente, ellos se convirtió España y nosotros éramos los que habíamos nacido aquí en México, los que estábamos aquí en México. Pero la diferenciación, éramos una monarquía, éramos parte de la monarquía. No existía el ellos y nosotros. Bueno, en este caso, por ejemplo, también ellos se está desapareciendo o ellos se está poniendo por encima de nosotros y hace que nosotros nos convirtamos en enemigos de nosotros mismos. No hay un ellos a quien combatir. Porque ¿quiénes son ellos? Ellos son nosotros mismos. Ahorita me voy a explicar un poco más en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una especie, ya lo dije, una especie de exterminio, una especie de exterminio muy parecido al planteado por Hitler en los años 30 del siglo pasado, 33, 34 del siglo pasado, un exterminio para o con la idea de la defensa de la civilización, o la defensa del ser humano. Voy a tocar este tema entonces, qué es lo que está pasando, y si vemos que México, o en México se está repitiendo esta especie de experimento, este laboratorio de exterminio, en donde nosotros nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Thank you.
Voy a ir de la mano de este libro de Karl Amery, Auschwitz, comienza el siglo XXI, Hitler como precursor. Y mire, cuando nosotros ponemos como ejemplo a Hitler, los campos de exterminio, las cámaras de gases, lo hacemos muchas veces inclusive hasta como una metáfora que inclusive ni siquiera se ha vivido, pensamos que ni siquiera se ha vivido, pero normalmente lo hacemos como algo extraordinario. Decimos lo de Hitler es como la excepción de la regla. Vivimos en sociedades racionales, vivimos en espacios en donde hacemos política, vivimos en democracia, y justamente las democracias occidentales modernas están aquí. Estamos siendo países demócrata justamente para no repetir el fenómeno Hitler. Bueno, según Karl Amery, el Tercer Reich, dice, el fenómeno Hitler, o como quiera denominarse, no encaja en los esquemas explicativos con cuya ayuda han interpretado e interpretan actualmente nuestro camino por la historia, al menos la europea, los historiadores y los filósofos de la historia. Hitler no encaja. No parece encajar en el universo de la autoconciencia euroatlántica tal y como la formaron nuestros maestros. Sorpresa, ¿no? O sea, Hitler fue una sorpresa, algo fuera, algo que no encaja. El Tercer Reich entra en una abierta contradicción con todo lo que se plantea como los seres humanos que viven en sociedades democráticas, ¿no? Constituye, dice Amery, una crasa negación de la racionalidad o de la interpretabilidad del propio proceso histórico. Se manifiesta con un carácter históricamente impredecible y su final es su reputación. Entonces, dice Amery, queda una sola interpretación posible. Hitler y el hitlerismo no constituyen un acontecimiento histórico, sino un fenómeno natural. Sea como fuere, la catástrofe ha pasado y vemos aflorar vida nueva en los retoños del proceso histórico. Eso es como hemos entendido de manera histórica, escolar, académica, como nos han transmitido en la educación lo de Hitler. O sea, un chipote que sale por ahí, pero que no encaja para nada en nuestra civilización occidental. O viene a ser una especie de algo que no tendría por qué haber sucedido en la modernidad racional, la cultura, etcétera, de nuestra modernidad occidental. Una excepción, una cosa natural, un fenómeno natural que ya pasó. O sea, un volcán que de repente hace erupción, un tsunami. Entonces ya lo que viene después, simple y sencillamente, es pues la reconstrucción de eso que nos hizo daño la naturaleza. La misma cultura después, muchas novelas y sobre todo el cine de Hollywood y muchas series de televisión y la prensa, nos han hecho ver inclusive el carácter caricaturesco de Hitler y del hitlerianismo, ¿no? Obviamente nosotros ahorita nunca nos vamos a encontrar o no nos vamos a encontrar esos atuendos de los nazis, de los terribles nazis, ¿no? Que inundaron nuestras pantallas, nuestras tiras cómicas, nuestras, esos señores con sus lentecitos, su monóculo, con su gritando, con sus uniformes, con sus botas hasta las rodillas, ya no nos los vamos a encontrar ahora, ¿no? Se hizo una caricatura de todo lo que sucedió, diciendo esto ya no existe. ¿Qué existe ahora? Pues existen formas de hacer política, existe la democracia. Si a ti no te gusta lo que sucede ahorita, votas por el otro partido. Si ese otro partido tampoco te gusta, pues votas por un tercer partido. Y bueno, pero ya olvídate, no va a llegar los nazis a imponerte su ideología. Pero, ¿qué pasa si esto no fuera así? ¿Qué pasa si dice Amerly, hay fibras nerviosas vivas y dolorosas que nos ligan a ese tiempo perdido. ¿Qué pasa si el proyecto de Hitler, después de haber sufrido una derrota o una pausa, llamémosle así, una pausa, sigue en pie? ¿Qué sucedería si realmente dentro del proceso de la modernidad Hitler pues es como algo que estuviera previsto, como que está previsto y para continuar adelante? Es más, a lo mejor lo que hizo daño al proyecto de Hitler fue Hitler mismo. O sea, vamos eliminando esa personalidad, vamos eliminando esa forma de tratar de llevar un proyecto y podemos continuar adelante, ¿no? Este fue un acontecimiento, dice Amerly, y un acontecimiento del que todos sabemos con certeza que sigue afectándonos. No fue algo natural, no fue un fenómeno natural. Es un acontecimiento histórico. Y como acontecimiento histórico puede repetirse de la misma forma en que se dio, por supuesto, con otros actores, con otros disfraces. A lo mejor ya no necesitan el uniforme militar, a lo mejor vienen vestidos de estudiosos de Harvard, a lo mejor vienen vestidos de doctores del Banco Mundial, a lo mejor vienen vestidos como economistas del Fondo Monetario Internacional, que, como nos lo han presentado, no tienen absolutamente nada que ver con estos gritos de los nazis y esos uniformes, ¿no? El planteamiento que hace Amerly, dice, ¿qué resulta de todo esto? ¿En dónde estamos? O sea, vamos reflexionando, vamos diciendo, a ver, lo que pasó con Hitler es algo que todavía nos toca, está vivo. Hitler y el hitlerianismo está vivo. No es cierto que perdió la Segunda Guerra Mundial, que se exterminó el mal, que nos quitamos el tumor, sino que ahí está. Y a lo mejor muchos de nosotros le estamos entrando a ello pues con una gran naturalidad y diciendo, bueno, y como decía hace rato, pues sí, hubo errores, pero hay que seguir con este proyecto. Bueno, de ello resulta, dice, que el Tercer Reich formaba parte de una tendencia evolutiva que surge como muy tarde con la secularización, la industrialización y el auge del factor productivo ciencia. Para Amerly y para muchos otros estudiosos también, la ciencia y la tecnología, como lo hemos venido viendo también, la famosa tecnocracia o este poder que ha tomado la ciencia y tecnología en nuestra época, un poder que, esto yo lo pongo de mi cosecha, es un poder casi, casi divino, pues tiene que ver con esto, ¿no? Dice que al hilo de esta tendencia aparece un nuevo interrogante que no se debatió hasta el siglo XX como dilema de la humanidad y que en el siglo XXI se convertirá en una cuestión existencial irrefutablemente concreta, la cuestión de las condiciones que requiere la continuidad de nuestra especie en un planeta limitado. Y ahí está el problema. El problema es que si se plantea esta cuestión, las condiciones que requiere la continuidad de nuestra especie en un planeta limitado, es que sobran, o mejor dicho, sobramos como el 80% de la población del planeta. Si se pone esta cuestión ya, si se dice queremos salvar al ser humano, se está planteando casi casi una cuestión como la está planteando Hitler. Dice, sería una ingenuidad imperdonable presuponer que las próximas décadas y generaciones no pudieran revivir el programa de Hitler, purgado de su craso diletantismo y revestido de un brillo y vocabulario científico. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Pues que hay una negativa completa de los historiadores a debatir siquiera la persistencia del programa de Hitler. Yo no lo doy como algo, como un hecho ya aceptado, ¿no? Pero ¿por qué no se debate? ¿Por qué ya nadie quiere debatir la pervivencia del programa de Hitler? ¿Por qué planteamos como que la maldad de lo que planteaba Hitler quedó atrás? ¿Por qué nunca nos ponemos nosotros a decir no? Es muy probable que la maldad de Hitler en ese momento haya sido un ensayo que resultó mal, pero que las élites económicas mundiales tienen necesidad de retomarlo. Y con el mismo pretexto, que es el salvar a la especie humana. O sea, tenemos que salvar a la especie humana y para ello hay que eliminar a una parte de la especie humana. Ese era el planteamiento que hace Hitler. Yo empecé con México, con esta guerra que ya tiene 10 años. Bueno, si nosotros lo viéramos hipotéticamente con este planteamiento, nosotros podemos ver que en México se está dando una guerra de exterminio. Lo decía yo en un programa pasado. ¿Quiénes están muriendo en las calles? ¿Quiénes están desapareciendo? Y nos vamos a dar cuenta ahí que no es casual o tal vez más bien no sea casual estas muertes y estas desapariciones. O a lo mejor sí es casual y es mera coincidencia de que sean jóvenes, de que sean pobres, de que muchos de ellos sean analfabetas, de que muchos de ellos vayan a estar fuera del sistema escolarizado, de que muchas sean mujeres, y entonces estamos viviendo una casualidad y vamos a decir, ¡ah, caray! ¡Qué casualidad que lo que estamos viviendo coincida un poco con este tipo de programas de exterminio! Lo que estamos viviendo en México coincide un poco con el planteamiento hitleriano. Entonces, digamos, hombre, qué casualidad. Vamos a una pausa, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air.
Carl Amery también dice, la ideología hitleriana oculta una oferta de elementos de futuro al que no se atreve a enfrentarse ni el debate historiográfico actual ni los estamentos políticos de nuestro presente. Y eso efectivamente llama mucho la atención. ¿Por qué dar como por terminado el debate? ¿Por qué decir? Porque yo muchas veces siento eso. Cuando se intenta poner sobre la mesa este tema de decir, bueno, el plan de exterminio, luego que está muy fundamentado ahí en mi lucha de Hitler, cuando se pone sobre la mesa esto, se ve exagerado y se ve como algo que no puede repetirse en una democracia. Y punto final, o sea, casi no hay posibilidad de que esto se discuta. Y no hay posibilidad de que esto se discuta porque el hitlerianismo, Hitler se ve como el extremo de la racionalidad. O sea, nosotros vivimos en democracias, vivimos en sistemas de partido, vivimos con ciudadanos, con prensa libre, etcétera, y esto no va a volver a pasar, punto. Entonces se ve como muy exagerado, se ve como algo completamente fuera de lógica. Es más, se ve como un enorme despropósito el decir, bueno, pero es que este plan está vigente. O sea, este plan no solo está vigente, está muy vigente y se está llevando a cabo. Bueno, hay una resistencia a discutirlo. Dice Amery, dice, no se trata solamente de la corriente y superficial advertencia ante el neonazismo. Efectivamente, no se trata de decir, ay, es que hay un grupito que ahora ya reúne casi el 20% de posibilidades de elección en Francia y otro porcentaje parecido en Alemania y los países nórdicos, o sea, esos grupitos de neonazis que son atacados por la prensa y que se nos presentan pelones y con estas botas que hasta parecen también de caricatura, ¿no? No se trata, dice, de la corriente y superficial advertencia ante el neonazismo. No se trata de esos grupúsculos. Lo que Amery plantea es lo siguiente. Dice, ¿acaso arroja Adolf Hitler, o más bien, acaso arroja el plan de Hitler desarrollado entre 1920 y los terribles acontecimientos ocurridos entre la Guerra Oriental y la Shoah sombras de futuras posibilidades? En otras palabras, ¿fue Hitler un precursor? Dice, las posibilidades de que así sea no son pequeñas, y se acrecientan en la medida en que queramos darle la espalda a este peligro. Decía Giovanni Papine, se me viene ahorita a la mente, decía el gran truco del diablo, Giovanni Papine decía, es justamente decir que no existe, o sea, que no se hable de él. Dice, ese es el gran truco del diablo, ¿no? Que el triunfo del diablo es no existe el diablo. Entonces, no existir el diablo, no existe la maldad, no, nadie habla de él, y ahí hay un triunfo. Es algo más o menos lo que está sucediendo ahora. Se acrecienta, dice Amery, en la medida en que queramos darle la espalda a este peligro. Mientras menos veamos la posibilidad de que estamos dentro de un tipo de plan ya intentado llevar a cabo por Hitler en una época de nuestra historia moderna, pues más nos vamos a descuidar. O sea, pensamos sencillamente no existe, lo que está sucediendo no está sucediendo, y pues nos inventamos otro tipo de historia mientras el plan sigue en marcha. Ahora, hay algo que a mí me llama extraordinariamente la atención. Yo inicié con estos famosos 10 años de guerra en México, que ha dado una enorme cantidad de muertos, de tristezas, de pérdidas familiares, de una situación social, bueno, que yo creo que no se había vivido en México, inclusive después de las guerras de lo que se llama Revolución Mexicana. Y algo que me llama mucho la atención de esto es lo que plantea Amery también, el comportamiento de la gran mayoría. Por eso decía yo en un principio, ¿cómo vemos nosotros, los que somos gentes comunes y corrientes que salimos todos los días a perseguir la chuleta, como se dice, cómo vemos nosotros todo lo que está sucediendo? Y le iba a decir, asómbrese, pero pues no es tan asombrarse, porque lo vemos diariamente. Lo vemos como de una aceptación. Es un comportamiento de aceptación. Pues nos está pasando esto, pues porque así son las cosas. Y los que están muriendo son lacras. Y eso es algo que es algo con lo que yo quiero partir un análisis a futuro. Por eso les decía, ya no es ellos contra nosotros, ya somos nosotros contra nosotros. Fíjense, nosotros ya nos planteamos en el término de que los otros, que somos nosotros a final de cuentas, son lacras, son los lacras. Mire, lea usted hoy, mañana, siempre va a estar esto. En las redes sociales, los comentarios que hace la gente cuando dicen, por ejemplo, un ratero fue linchado y lo mataron. O unas personas las agarró un comando y les cortaron las manos. Lean los comentarios. Miren, les voy a leer unos de un caso así también de unos hermanos. Creo que eran rateros, algo así, y los mataron. Nada más dése cuenta y póngase a pensar quiénes están escribiendo. Vean las faltas de ortografía para que se dé cuenta quiénes están escribiendo. Y para que vea cómo la guerra está entre nosotros contra nosotros. O sea, está lacras contra lacras a final de cuentas. O sea, pero si yo le llamo lacra al otro, en ese momento estoy pensando que yo me estoy quitando este término lacra. O sea, me estoy salvando de él. Lo hago casi como una fórmula mágica para que no me caiga a mí. Dicen estas personas que opinan, porque opinan muchísimo, porque ellos son buenas gentes, son buenos ciudadanos. Dice, qué pinche gusto me da, me gustaría ver cómo imploraban o se retorcían, cómo temían, por qué eso provocaban todos los días a la gente honesta, que se sigan pudriendo donde vayan, pinche escoria de la sociedad. La escoria de la sociedad son ellos. Yo no soy escoria de la sociedad, a mí nada más me da un pinche gusto ver cómo imploraban y se retorcían. O sea, una persona que podría ser perfectamente un torturador, un nazi torturador, disfrutando de cómo tortura a un judío, por ejemplo. Un nazi torturando a un judío se iba a regocijar tanto como esta persona que le daría mucho gusto poder ver cómo imploraban o se retorcían aquellas personas que habían robado domicilios o algo así. Otro pone, pinches parásitos, qué bueno, ahora saldrán sus novias a defenderlos, jajaja, eran unos angelitos, diario me regalaba esto, algo. No le entendí, pero eso de pinches parásitos es la idea, ellos son los parásitos, yo no soy parásito, yo pertenezco a ese grupo que se va a salvar, a esas personas que tienen la necesidad de que otro grupo sea exterminado para que yo, el bueno, pueda sobrevivir. Otro dice, la imagen de ese cabrón es el reflejo de lo que la religión en mi país es, alcahueta, hipócrita e ignorante. Todos esos pinches matones, delincuentes e hijos de puta se encomiendan a Dios para que los cuide cuando anden chingando a la gente en las calles. Después que los matan, a los familiares salen a justificar sus pendejadas diciendo que ellos eran buenos muchachos. Patético. Alguien peleado con Dios, inclusive, pero también forma parte de los buenos. Otro, jajaja, ja, ja, querían entrar al domicilio de uno de ellos, pero no les abrieron a esas mierdas ni en su casa las querían. Qué bueno, dos Bryans, Kevins menos. No somos un país racista, no somos una sociedad racista, simple y sencillamente somos buenos ciudadanos indignados frente a las escorias que deben morir. Yo no sé. Me gustaría en un momento dado conocer su opinión, pero yo no sé si a usted esto lo escandalice. A mí realmente me causa un gran, gran, gran escándalo porque es la gente que va a nuestro lado en el camión, la gente con la que convivimos, la gente está pensando eso. ¿Qué quiere decir está pensando eso? Que está simple y sencillamente perfectamente identificado con un plan de exterminio. O sea, es un nazi potencialmente hablando, o sea, Hitler está aquí, Hitler está en cada uno de ellos. Dice, gracias señor Vengador Anónimo, ahí le encargo los otros cientos que siguen delinquiendo en nuestras calles, continúen haciendo este tipo de buenas obras. Gracias Hitler, sigue matando judíos, gracias Hitler, sigue deshaciéndote de homosexuales, gracias Hitler, sigue exterminando a aquellas personas que impiden que seamos una civilización. Vuelvo en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
¿Por qué aceptar que el horror es la solución para los problemas humanos? Y además, no sé, ¿por qué aceptarlo y nosotros pensar que no somos los causantes del problema? Ahí es donde les decía el ellos y nosotros. No, aquí el problema es que nosotros es nosotros. No hay un ellos. Ellos no se meten en este problema. Los que tendrían que ser nuestros enemigos, los ellos, están por encima de esta disputa entre nosotros. Dice Amerly, refiriéndose otra vez a los inicios del Reich, dice: resulta difícil, si no imposible, analizar la complejidad de los sentimientos y percepciones que determinaron entonces el comportamiento de la gran mayoría. ¿Por qué la gran mayoría se comporta de esta forma casi eufórica de aceptación del horror? Dice, porque junto con tales medidas decididamente conservadoras, durante esas primeras semanas, la SA y la Gestapo emprendieron sus canallas acciones justicieras. Apalearon, torturaron y saquearon, crearon campos de concentración provisionales y permanentes y organizaron agresivas marchas frente a los comercios judíos. Ese es todavía el gran problema que existe en la sociedad alemana en este caso. ¿Por qué no hubo una sociedad alemana que se puso frente de estos actos de barbarie? ¿Por qué lo sintió, y voy a usar el término, como purificadores para ellos mismos? Que es un poco, yo les leí unos poquitos comentarios que hacen en las redes sociales, en la prensa, pero es un poco lo mismo que está pasando en nuestras sociedades. Creemos que estos actos son de purificación, que están muriendo los malos, están muriendo las lacras. Entonces, simplemente todas estas acciones justicieras, como dice, canallas acciones justicieras, en este caso hechas directamente por grupúsculos paramilitares, en el caso de Hitler, pero en el caso que estamos hablando, hechas por, pues también a lo mejor son grupúsculos paramilitares, porque no nos damos cuenta de dónde vienen todos estos ajusticiamientos, pero que nos ponemos del lado de ellos. ¿Por qué? Porque están limpiando de escorias. Dice Amerly, y yo lo subrayo y lo volví a subrayar, dice, de algún modo todo esto se aceptó. De algún modo nosotros estamos aceptando el horror como una forma normal de limpieza, de purificación o qué sé yo. Con ese horror nos sentimos mejores. Estas formas de festinar cuando a alguien lo linchan, estas formas de festinar cuando alguien muere, esta forma de festinar cuando un grupo de narcotraficantes cuelga a otros del grupo contrario y pone, les hicimos esto por ratas, está hablando de una sociedad pues que ya realmente está muy, muy, muy enferma y que se está yendo por un camino que simple y sencillamente lo está conduciendo a su autodestrucción. Dice Amerly, de algún modo parecía había comenzado una nueva era y soplaban nuevos vientos en el país. De algún modo, sentían algunos, terminarían desapareciendo los rasgos más feos del régimen y se restablecería no solo el funcionariato profesional, sino todos los nobles logros de los buenos viejos tiempos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que después de todas estas masacres cotidianas, después de todas estas escenas de horror que vemos día tras día tras día, colgados, encostalados, encajuelados, desmembrados, desaparecidos, etcétera, ¿qué nos hace pensar que va a venir una época mejor? ¿De dónde diablos iba yo a decir? ¿Pero de dónde sacamos esa idea? ¿Cómo podemos pensar que eso le está haciendo bien a nuestra sociedad? ¿Por qué no paramos eso? Dice Amerly, en algún momento confiaban los más, esos patanes, esos proletariados de lumpen enloquecidos y esos pequeños burgueses de las camisas pardas, se verían de nuevo arrinconados en el humilde lugar que les correspondía en el orden social. Nosotros pensamos, en algún momento todos estos vengadores y todos estos que se están asesinando entre ellos, pues va a triunfar la justicia, yo creo, y se van a ver ya vueltos a su origen. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Por qué creemos que esto es una solución? Y no es que lo crea una persona, es que lo creen miles, cientos de miles de personas. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Por qué esta aceptación tácita de acciones destinadas al exterminio de algunos estratos sociales? Porque vuelvo a lo mismo, este exterminio está dirigido a algunos estratos sociales. ¿Por qué? ¿Por qué se acepta la barbarie sintiéndonos ajenos a la barbarie? ¿Por qué cuando decimos una rata menos, esas lacras, por qué nos sentimos nosotros que no somos parte de esta barbarie? ¿Por qué nos sentimos como casi casi como personas o como seres superiores? ¿Por qué somos partícipes y lo vemos como una solución civilizatoria? Porque ese era el plan de Hitler, salvar a la civilización. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos planteando cuando escribimos esto, todo esto que les leí. Y digo nosotros porque me pongo de este lado, del mismo lado. No soy quien para estar por fuera de eso, ¿no? De esos que se alegran cuando mueren estas lacras, ¿no? ¿Por qué esa alegría frente a los linchamientos físicos y mediáticos? ¿Por qué la alegría frente a las violaciones y a los feminicidios? Fíjese, en Jalisco acaba de salir la nota, una nota ya, de hecho ya vieja, Darwin ya la había dicho, Darwin Franco, ya un gran periodista jalisciense, ya lo había dicho hace 2 o 3 años. En Jalisco están incinerando cadáveres sin identificar, o quitándoles la identificación, además justamente para dificultar más la posibilidad de ser identificados. Y miren, quiéranlo o no, obviamente estos cadáveres los están incinerando en hornos crematorios. Esta imagen, querámoslo o no, nos lleva a estos hornos de Hitler, en donde los cadáveres eran incinerados exactamente por las mismas causas, para no dejar huella de los crímenes. Sea quien haya muerto, es alguien al que no van a reclamar, es una lacra, es alguien al que están buscando, pero ¿para qué quieren encontrarlo? Es el judío, es el desterrado, es el que tiene que ser eliminado, es el que simple y sencillamente tiene que ser desaparecido completamente del mapa. No le estoy platicando algo que puede suceder, que va a suceder, que a lo mejor sucede. Está sucediendo en Jalisco. En Jalisco tenemos personas que amanecen colgadas, embolsadas, en puentes, que amanecen encajueladas en automóviles. Y tenemos un gobierno que, por razones, no sé, higienistas, supongo, está incinerando cadáveres. Esta incineración de cadáveres sin identificar o para dificultar su identificación se está haciendo ahorita en Jalisco. ¿Cuál es el objetivo? son eugenistas sociales. Es una parte de este programa de Hitler que pues se está llevando también en Jalisco. Vuelvo a lo mismo, van a decir, este tipo está exagerando, es un complotista, no sé qué. No, sencillamente lo estoy poniendo en la mesa. O bueno, vamos planteando pues otro tipo de análisis, otro tipo de forma de análisis. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este enfrentamiento de nosotros contra nosotros? Lácaras y ratas contra lácaras y ratas, un gobierno que desplaza a personas, que viola derechos humanos, que incinera cadáveres. O sea, estos 10 años de muertos, yo no estoy inventando los muertos ni los maté yo, ¿no? Esta extinción, este odio, pues es algo que está sucediendo, que es central y que pues muy probablemente esté replanteando, esté haciendo de una forma quizás mejor, quizás más eficiente, el plan o el programa que ya planteó Hitler a mediados, inicios del siglo, los años 30 del siglo pasado. Me despido, antes nada más nos están escuchando Salvador Vargas, Everardo Herrera, Rodolfo Castellanos, Mariana Solís, Leonel Ortega, Silvano Isaac, Atilano Gutiérrez, Aldo René González, Mariana Solís, Januaria de Alba, Marta Elba Gómez, Malis Campos, Eduardo Esquivel Ancona, Eduardo Moreno Chávez, Ariadna Muñoz, Daniel González Romero, Jaime Cobian, Francisco Victoria, Tatiana Sánchez, Alfredo Banderas, José Armando Vega, Abel Enríquez, Pepe Ramírez, Armando Marterra, Marcos García, Crios Beto, Eduardo Dávalo, Dalia Carrillo, Yuritia Maldonado, Ramón García de Alba, Mónica Pérez Taylor, a todos ellos muchas gracias y esperamos escucharnos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.